de lo que es la identidad santafesina y también constructor de lo que es la identidad litoraleña. Y si no me equivoco, lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Y un gusto recibirlo una vez más en Chamuyo Natural, en Chamuyo Litoral. Hace algunos años atrás, durante una visita que nos daba aquí a Gualeguaychú, dialogábamos con Orlando y ahora le damos una vez más la bienvenida. Orlando, ¿me escucha? ¿Cómo le va?
Pero sí, hermano, cómo no. Claro que te escucho. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí?
Pero lo recibimos perfectamente, Orlando, porque sé que usted en su hogar de Sauce Viejo no tiene señal y se tiene que trasladar en búsqueda de la señal.
Estoy muy cerca del agua y el río te da y te quita.
Ajá.
El bien. Río te da y te quita durante toda la vida, pero lo que nos está quitando aquí, por acá, por la zona, es la señal, hermano.
Bueno, Orlando, ahí escuchamos unos acordes de fondo.
Sí.
Orlando, queríamos empezar, sí. Obviamente sé que vamos a hablar de muchos temas, pero han pasado algunas fechas importantes. El 29 de octubre se conmemoraban 100 años del nacimiento de Linares Cardoso. El 10 de este mes, el Día de la Tradición. El viernes, el último viernes, el Día del Pensamiento Nacional, que es lo primero cuando obviamente todas cuestiones me parece que hablan de la identidad.
Estoy en el auto, ¿viste?
Sí.
Medio parecido, acá al lado de un aromo, en el camino y tratando de cumplir, pero con la mejor disposición, porque en realidad tengo tantos amigos en aquella región y hasta donde abarca la Armada de tu Lazo y de tu edición y de tu emisión. Muy agradecido y pido disculpas si he fallado en algún otro momento de intento. No ha sido por mala voluntad. ¿Cómo no. están ustedes allí?
Pero lo más bien, Orlando, muy buen tiempo, y me imagino que al igual que, bueno, usted está en Sauce Viejo, pero toda la cuenca litoraleña me parece necesitando agua, entonces nosotros deseando de que llueva para la producción, para los ríos, nos está faltando un poco de agua.
Por supuesto, mira, yo estuve en el norte, ahora en Manquero, estuve en Elisa, estuve ya en la Laguna La Verde, cayó algún chaparrón, gracias a Dios, que por lo menos refresca un poco y le pone una sonrisa a más de un chacarero de ese minifundio que es mi provincia, ¿no? Así que, ¿qué decirte? Que, como lo dice mi chamarra, mis cuatro abuelos son entrerrianos. Yo soy de Giardo por la parte de mamá.
Uh-huh.
De Giardo, de ahí de Vitoria.
Sí, es una familia de apellido entrerriano, los Giardo, sí.
Y de ahí de Vitoria. Y después país, uh-huh, por la gente de Tala.
Bien.
Por mi papá.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí.
Por eso vos recordarás esa milonga tan linda del maestro Yupanqui, cuando él dice que pasó de largo por Tala, y para qué se va a detener si no sirve de nada.
Un paisano,
gaucho,
un paisano sin caballo y el montiel.
Claro, porque se lo grabó Cafrune, Mercedes Sosa, Víctor Velázquez, tantas prestigiosas figuras. Bueno, vos sabés que yo no había actuado en Tala, había actuado en La Roque, en Carbó, en Sauce de Luna, Hernandaria, La Paz, en fin, diferentes lugares de la provincia de Entre Ríos, pero no había actuado en Tala. Entonces, un amigo mío, Tito Elena, que me acuerdo que tenía un Forá con el volante a la derecha, Forá 29, me dice, vos sabés que acá podemos hacer un club, vamos a ver si vendemos unas entradas y te venís a actuar a Tala. Bueno, le digo, vamos. Habíamos vendido unas 300 entradas en ese club, y yo había pasado, por supuesto, con papá, cuando papá estaba vivo, por su pueblo, pero no había ido nunca yo a hacer una actuación, nada. Y entonces vos sabés que, claro, y me dice, ¿por qué no se trae el recado que con don Lescano y sus hijos te vamos a esperar y trae el recadito, vamos a hacer un desfile? como para arengar un poco a los que están tomando mate a la tarde y se enteran por ahí que va a haber un recital en el club.
Bien.
No teníamos ni parlante, nada, ¿verdad? Y yo llegué allá con mi familia y el recado en el baúl, y había en una maroma atado, había varios caballos ensillados, no pasaban de 10, no pasaban de 8, 9. Y había un tornillo sabino bien tusado, bien desanillado, las orejas peladas, muy bien puesto, esperándome sin recado en el lomo. Me imaginé que sea para mí y era para mí. Te digo de arriba el alto hermoso, el tornillo sabino, señor Lecano, muchas gracias. Se miraron los paisanos porque yo de lejos ya sabía el pelo, ¿viste? Que no era habitual a veces entre la gente que canta. Y me ensillé yo mi caballo y me dieron la bandera a llevar, la bandera de nuestra patria. Y éramos pocones, éramos 12 o 13, ponele. Y sin parlante ni nadie, adelante iba de señuelo el Tito Elena, de ahí de Tala.
De
Rosario y Tala.
Bien.
Claro, entonces después que se ve que algunos que estaban mateando conversaban, ¿y eso quién es? Ah, no, miraba a Tito Elena. Ah, él dijo que había un recital de Veracruz, ese que va ahí arriba debe ser en Veracruz. Bueno, está bien. Muchos años.
Mire,
yo me acordaba la milonga de Yupanqui, yo me acordaba que él había pasado de largo por Tala, ¿viste?
Sí.
Entonces yo no pude pasar de largo por Tala. Y se me ocurrió hacer esto, que lo terminé en un hotelcito allá en Feliciano después. De mi padre, y sin hacer ni un alarde, en un tordillo sabino, y como buen argentino, portando nuestra bandera, venía de campo afuera en tropilla con amigos. Rosario Tala es el pago de mi tata y de mi abuelo. Vivieron en este suelo al que Yupanqui cantó. Por eso créamelo, no pude pasar de largo, porque yo venía a caballo y es otra cosa, señor. Era andar de caballo, hermano. ¿Te gusta cómo va?
Pero muy bien, Orlando, y la verdad que, bueno, yo me imagino en esto un gran gesto gaucho, lo siento, porque usted está tocando desde adentro de su vehículo.
Así, apretado con el volante acá como pelo, hermano.
¡Qué genio!
A ver,
y nos describe...
Fíjate cómo sigue.
A ver.
Con Don Lescano y su gente, al pueblo fuimos entrando, Tito Elena iba rumbeando, con su fora por señuelo, de gauchos que da este suelo, que de la mitad de mala me hicieron sentir a mí como astilla y viejo Tala. Del viejo Tala, tan solo quisiera ser, y sin querer pretender sentir un poco entrerriano. Si mi padre y sus hermanos aquí me pudieran ver, me me sabría entender por qué no pasé de algo.
Pero bueno, felicitaciones, Orlando. Muchas gracias por este regalo. ¿Dónde está usted con su auto? ¿Nos puede describir?
El auto está parado, está detenido, pero no en la marcha. Porque si no, no me anda ahí estas cosas.
Claro.
Sé que está arreglando y yo por ahí cierro la ventana porque está viniendo un poquito de aire fresco.
Bien.
Y por ahí tengo que, para poder tocar, tengo que abrir la ventana para sacar el diapasón para afuera.
Sí, se entiendo. Entiendo. Orlando, lo llevo a una pregunta que quería derivar con usted. Usted la va a arrancar por donde quiera, porque le voy a nombrar tres hechos y están todos vinculados. Uno, los 100 años del nacimiento de Linares Cardoso, el 29 de octubre. El 10 de noviembre, Día de la Tradición, y el viernes pasado, Día del Pensamiento Nacional, en conmemoración en referencia al nacimiento de Arturo Jaureche. Me parece que usted lleva un poquito el camino de los tres.
En gran medida, sí. Primero y principal, porque, a ver, Linares Cardoso fue un maestro inconmensurable para mí, desde la amistad y de los consejos, y también del apoyo cuando uno era jovencito, que él me decía, seguí con Julio Miño, porque no hay en el río Paraná un cantor más grande que este poeta, Julio Miño. Él adoraba a Julio Miño. Entonces me decía, negrito, a mí, mi padre, mi hermana, los amigos viejos, como Linares, me decían, negrito, negro. Por eso ahí está, si vos escuchás, y chaleca, cuando él me manda un casetito que yo no puse en el disco, che, negrito, escuchá, negro, dice, acá te dice esta chamarrita y las cricas de Barumba, y bueno, y yo puse eso en el disco. Grabé la voz de él, que él me mandó a mí en un casetito, viste, de antes a mi taza, y yo lo guardé a ese. Cuando grabé Barumba, que me pareció que lo estaba sacando lindo, se lo grabé. Pero antes de eso, si vos después ponés chaleca, vas a escuchar la voz de Linares. Bueno, Linares, en primer lugar, mis padres, mi papá entrerriano, tocaba la guitarra al revés, al azurdo. O sea, yo no tenía acceso a esa guitarra, pero me crié en los fogones, muy criollo. O sea, había chamamé, pero había más milonga, había más estilos, había muchas cosas para pensar. Te hacían pensar mucho. La maestra de escuela me arrima como primer verso en mi vida, cuando teniendo 9 años, me arrima Canto a la Libertad de Julio Miño. Entonces, de chiquito yo decía mucha, pero claro, Rambo no existía, Silver Stallone, nada. Entonces, pero claro, pero si vos analizás, dice Julio en Canto a la Libertad, vivo en el ala del Chajá y en la garganta del Quero. Soy zambullida y biguá, correntada el Paraná, y un camarote viajero, soy la que soy, compañero. Mira, ahí Rambo, el tío. ¿Vos sabés lo que es vivir en el área de Chajá y en la garganta del tiro? Ser zambullida y biguá, correntada el Paraná y un camarote viajero, tener ese sentido de la libertad. El tipo es Rambo. Fierro, ¿no es Rambo Fierro? José es Rambo. La tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema, ni ve frente al sol. ¿Con qué no mata a un tipo que tiene de ti?
Claro.
Ese fue el hombre que lo cagó a palo a los españoles, o sea, a su papá. Después lo cagó a palo 4 veces a Inglaterra, y un par de veces a Francia, una a Francia solo y otra a Francia sumado con Inglaterra. Cuando avanzaron las dos potencias en el río Paraná, y acá en la vuelta del Quebracho, que hoy se llama Puerto San Martín, Mansilla, los cagó a palo, pero claro, no había circovit todavía en la costa.
Claro. Cuando usted dice este hombre, está hablando sintetiza lo que es la figura del gaucho.
Claro, porque, a ver, el gaucho fue áspero y fue dulce, dice Julio, como miel cimarrona, un parto de la pampa y un tigre trovador, cítrico de la tierra mía, con facón por tizona. que acunó sus quereres tirando gordonas y entró al entrevero con un cielito en flor. Bellísimo, bellísimo. El gaucho nos dio todo sin pedirnos nada y quedó de peón donde nació Padueta. Al gaucho lo olvidamos y lo ignoramos, que son maneras de consumar infamias. Eso no pasó en Norteamérica, la prueba evidente es Elvis Presley. Sombrero con barbijo, bota con espuela y revólver en la cintura, tocando su magnífica música. De arriba del escenario de Cowboy, si todos son Cowboy abajo, el tipo está de Cowboy, está de 10. ¿Cómo mierda iba a ser el punky de gaucho arriba del escenario, o cualquiera de gaucho arriba del escenario, cuando baja hoy hippie? ¿Cómo hacemos? Uh-huh. Yo pregunto, a ver, ¿cómo hacemos en este país? Termina un estadio de fútbol en Brasil, Maracaná, y acá es Chaco por siempre, o es forever. O sea, nosotros estamos al horno, no ven acá con revoluciones intelectuales y revoluciones de a contra los imperios, y se están durmiendo con el enemigo en la casa y en el oído, en el oído. Si no, 300.000 personas hubieran metido a Yupanqui, el Indio Solari y Yupanqui. No, si la metió el Indio Solari solo, y Yupanqui no tuvo 300 universitarios para escuchar un concierto, listo, ya está. El proyecto de Churchill, el gran Sir Winston Churchill, que decía que no había que dejar que Argentina sea una potencia, pues arrastraría a través de toda América Latina, que había que destruir su industria, atacar su cultura por todos los medios. Después decía que no debía haber charros en México, ni chaneros en Venezuela, ni charros en Chile,
ni gauchos en, Argentina en Brasil.
Claro que no puede haber, decía Churchill, bien clarito, está filmado, pero a Inglaterra no le conviene que haya gauchos. Uh-huh. En Argentina, claro, si el gaucho lo cagó a palo cuatro veces.
Bien, Orlando, recordemos que estamos en diálogo con Orlando Veracruz. Orlando, ¿esto sigue siendo hoy así? A las grandes potencias o a las transnacionales.
Peor que nunca. Uh-huh. Peor que nunca. Yo vi que no tuve perro, hermano, pero a un perro yo no le puedo poner lila. Si tengo el Yupanqui para manotear primero, Falú. Perdónenme. Esto estaba diciendo los Jaurés. Toda la vida lo dijo el Arturo. ¿Qué han estudiado este hombre? Algunos compañeros. No se dan cuenta. Pero no se dan cuenta de que no puede venir un pibe, viva el country, marihuanemos tranquilo. ¿Y qué le va a poner la coteleta en el retrato? El que estaba de mota. El que escucha a Valina de Cardoso, el que le va a poner la coleta en el plato. El que escucha a Spinetta, no le va a poner la coleta en el plato. Entonces, a ver, ¿quién estuvo anteponiéndose al proyecto de Charchi? Cafrune, Carlos Di Fulvio, Víctor Velázquez, Omar Moreno Palacio, Suma Paz. A ver, ¿quién se antepuso al proyecto de Charchi? ¿Y cuáles fueron los muchachos que ayudaron al proyecto de Charchi? Y encima de eso están como héroes de la revolución, no sé qué revolución, y damas gratis, y soda, y Charlie. ¿Quién estuvo en la costa? Me decía la otra vuelta unos pibes en la Universidad de Rosario, que están entrando un montón de pibes detrás de mi visita. A ver, me dice uno en la Universidad de Rosario, ¿y cuándo tuvimos identidad? Cuando no había radio ni televisión. La única forma que te graban es el gaucho, ahora vos podés ser boludo si no hay ningún problema. Te ponen Gran Hermano para multiplicarte más rápido, no hay drama ahora. Sí. Para que vos seas ignorante de tu tierra, no hay ningún problema tener radio y la televisión al servicio de eso.
Uh-huh. Orlando, sí. El gaucho fue mutando lo que era el gesto gaucho en el peón de nuestro campo. No obstante, hay que reconocer que usted mismo lo dice, ¿no? Está describiendo situaciones donde la tradición parece que ha quedado a un costado o agazapada o perdida. Decir esto quiere decir que hay costumbres que se han perdido y entiendo que en muchos casos hay costumbres que son difíciles de recuperar, pero le pregunto, obviamente tenemos todos un deber, tenemos una obligación, hacer ejercer nuestros derechos identitarios, pero ¿cuáles cree usted que son las costumbres o aquellos gestos gauchos que sí o sí es necesario volver a ser visibles en la actualidad?
Bien, el ejemplo lo tenés, que son pueblos tradicionalistas, por ejemplo Rusia, el Moscú, cualquier muchacho es admirador de un cosaco. ya hablamos recién de Norteamérica y de Elvis Presley. Queríamos hablar de Alemania. Alemania es tradicionalista, Inglaterra también lo es, sino que va a ser el príncipe. ¿Cómo se? Nadie se ríe del príncipe porque puede estar con la pollerita y las medias cuadriculadas. Nosotros tenemos un problema. Desde México a Tierra del Fuego, el país que mejor ha hecho los deberes para la Thatcher, para Bush y para todos sus nuevos y viejos representantes, es Argentina. ¿Cuántas veces fueron los Rolling a Paraguay, hermano? Sin desdecir ni desmerecer el talento de un Millán y todos esos muchachos talentosos y hermosos. A ver, ¿cuántas veces fueron al Paraguay? Nunca. Y el Paraguay no tiene que hacer bóveda ahora para meter los dólares adentro. O sea, no eran brutos los paraguayos. Y nosotros no sabemos dónde sacar ni qué inventar para poder conseguir un mango para alimentar todo este país. A ver, ¿por qué no nos ponemos a ver que la resistencia más burda del imperio inglés de Argentina? Yo vi un programa, yo estaba en Bélgica un día, en Namur, al salto de Inglaterra, y Badía le llevó los discos al genial zurdo Paul McCartney, el hacedor de Jester. Y bueno, le llevó los músicos de nuestro, los discos de nuestros músicos, pobre Badía. Porque todavía no se había creado ya, que creo yo después con Estudio País. Pero antes decía que el molde de los vientres se había roto con el Liverpool, con la madre de Sordero, ¿no? Y lo demás tenemos que degollarnos todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no quería la identidad del señor Churchill? Porque no hay mejor lugar para concretar la sabiduría de dos etnias, en este caso la India y el español, que el vientre de una mujer. Y ahí salió el charro. ¿Por qué no lo echó Montezuma al español? La hermana de Montezuma, preñada por un español, lo echó a su papá. Guarda la tosca con esto, ¿eh? En Argentina, ¿por qué no lo echó el indio al español? Lo echó el gaucho. El gaucho es el hijo del español, salido del vientre de la India. O sea, dos culturas. Si hay un lugar, una matriz, es la matriz de la mujer, para establecer la fuerza de un tipo que sale de adentro. Por eso es Rambo, por eso el gaucho, por eso le está diciendo la tierra chica pudiera ser mayor, y la víbora me pica y quema mi frente el sol. ¿Qué pasa cuando Fierro dice que la dejaba tapada con el poncho a la mujer y se iba a tomar mate y pasaría su trabajo?
Estamos en diálogo con Orlando Veracruz, referente de lo que es la música y la cultura del litoral y, en definitiva, de la Argentina. Orlando, uno a veces escuchándolo, usted obviamente tiene una visión muy crítica, me parece que está bien que así sea, pero no obstante siempre hay como una ventana. Usted entiende de que en el gaucho y en algunas otras expresiones que subyacen está la posibilidad de esperanza para nuestro país.
La cuestión es que se debe, en vez de adoctrinar hacia un elemento político, se debe adoctrinar hacia la cultura. Claro. La educación es levantar la tabla para cuando uno va a orinar y hay mujeres en esa casa. Eso se llama educación.
Perdón, ¿me repite ese concepto?
Educación es que yo levante la tabla si voy a orinar. Uh-huh. Para que una mujer venga después y no se moje con el orín que yo eché sobre la cama. La educación es que yo le dé permiso a una señora cuando pasa por delante en una mesa, en la puerta, o le dé el asiento a una señora si estoy en el colectivo. Cultura es otra cosa. La cultura viene de la palabra cultivo. Por eso un día Mario Peroni me preguntaba en la Roca un poco, ¿y qué significa ser gaucho, Orlando? Le digo, bueno, cuando vuela un ave, usted sabe que ave. No, me dice, no tengo la menor idea. Si usted se pierde en un monte, usted sabe qué árbol lo guarece, o qué pájaro canta, si distinguir entre un zorzal y un cardenal, por ejemplo, un chiquillo, un flechero, una calada, no, yo no entiendo. Bueno, cuando usted se pone eso, es gaucho, por ahora es boludo. Se vino abajo la roca un poco. Claro, porque ¿hasta cuándo vamos a conversar lo que significa cultura? ¿Hasta cuándo vamos a conversar que todos los pueblos son tradicionalistas y tienen el permiso por ser, lo menos Argentina? A excepción de Salta, que se salva. A excepción de Corrientes, que se salva. a excepción de Entre Ríos, que en gran parte se salva, pero usted sabe que no están así, a excepción de Santiago del Estero, que sí se salva. ¿Y cómo hacemos algo? Y allá al sur del país, donde se afina la patria, hay una alta cuota de soledad, hay una alta cuota de cultura. Donde hay una alta cuota de pobreza, hay una alta cuota de cultura. Donde hay una alta cuota de riqueza, hay una alta cuota de analfabetos culturales.
Hay una... usted sabe que nosotros aquí resguardamos, entendemos que hay una riqueza, que me parece que la gran riqueza de, al menos de la Argentina, creemos que todos los pueblos del mundo radican en lo que es la cultura popular y no necesariamente la cultura letrada o ilustrada.
Exactamente, pero ¿qué pasa? El propio Viralde era un pibe en fifí, Ricardo era un pibe sui generis. Iba a Francia, como usted va a Guay y vuelve. ¿Cuál es el problema para tocar el barrio? Venía con un libro premiado en Francia y ahí en Buenos Aires, entre todo el cipalismo. Y después tenía la mala fortuna de ir a decir a mamá, mirá el libro que hice y vengo premiado. Y le dije a la gancha, le dijo, mijo, esto a mí no me gusta. El otro día no me decía, esto está mal, mira, no me gusta. Le decía a la mamá, a Ricardo. Bueno, después venía 2, 3 años, 3, 4, venía de Francia otro libro y otra novela, espectacular. Y la madre le reía, el otro le dice, ya te dije que estas cosas no me gustan, me dijo, no sirve, ¿por qué no le hace a ese hombre que vino de Coronda, de la provincia de Santa Fe, que vino con una vaca, un tropero, porque no hay arriero, el arriero de la montaña, ese tropero que vino de la provincia de Santa Fe, que le dice, no, segundo sombra, segundo Ramírez, el que se rompe, corta con la... una tijera, tú sabes, del peine de la espagata, porque tiene un lomo a la espagata y no podía estar la espagata.
Ese don Segundo Ramírez o don Segunda Sombra, si bien no era el Martín Fierro, pero era un hombre que conocía su oficio.
Por Dios y la Virgen. Yo creo que Adiel Ramírez no supo que ese era el tío abuelo de él, porque era la pinta de Adiel Ramírez, don Segundo Sombra, tiene corona.
Seguro.
Un día me presenté con algo, yo esto lo cuento al aire porque va a salir en un libro. Yo había ganado cogí y qué sé yo, y tenía que. Porque don Julio estaba viejito, ¿no? Fui a hablar con Ariel Ramírez, que era presidente de Sabahí, ¿no es cierto? Eso. Y me dijo, está vendiendo mucho disco, qué bueno. Y digo, mire, la letra y la música de don Julio Meño, que bueno, eso la hecho. ¿Para qué no voy a traerlo a don? A don Julio, le digo, imagínese traerlo a don Julio. Porque los libros que tiene, para gente por pública notoriedad. Dice, no, porque si no quieren entrar todos por pública notoriedad. Cuando yo aparecí en la casa de William Shakespeare, o sea, de Julio Meño, mi maestro, el que me había recomendado el señor Linares Cardoso, digo, no alcancé a hablar lo que me dice, me vio la cara de tristeza mía, viste, que no había podido lograr el objetivo de que no vaya a rendir, se dio cuenta de que tenía que rendir a Buenos Aires. ¿Sabés lo que me dijo don Julio Meño? ¿Querés escuchar esta genialidad?
A ver, si dígamela despacio. Ajá.
¿Qué te dijo el mulato comunista? Espectacular, hermano, espectacular. Viejos espectaculares.
Seguro. Orlando, recordemos que estamos en diálogo con Orlando Veracruz. Los voy a anotar lo que usted me diga. ¿Quién considera, además de Julio Meño, que se convirtieron en referentes para luego usted o llevar la poesía de estas personas, tanto en el ámbito cultural como político, como del índole que sea en lo social? ¿Quiénes fueron sus referentes que luego terminaron influenciando lo que era su letra o su canto?
Bien, por ejemplo, Linares Cardoso, ni hablar. Algunas cosas grabadas de don Linares. Don Mario Millar Medina, para mí... de corriente, el tipo que más sabe, al menos de la parte gaucha, de caballo, etcétera, don Mario.
Bien.
Don Mario Millán Medina. En el tema de la cordillera, Falú, insuperable. Ajá. Eduardo Falú, insuperable. Hasta Eric Clapton dijo en Amsterdam, yo estuve allí, dijo que si ese pelado, ese argentino, saca la guitarra, yo, mejor dicho, si está ese presente, yo no saco la guitarra del estuche. Lo dijo Eric Clapton en la lengua sajona. ¿Qué más quieren que les diga? Que lo que le dijo Paul McCartney a Badía, una vez que escuchó a todos nuestros muchachos, genios musicales, analfabetos de cultura, de su tierra, obviamente, dijo, ustedes tocan bien, pero te alimentamos con John en Liverpool, no trajiste a Jehová. Chupanqui, que tengo la suerte y el honor de que un día me invitó a almorzar, siendo que yo no le grabo nada a Chupanqui, porque me sobran las monedas de oro con Julio Miño y Pedroni. Ahí está mi referente. Pedroni en la gesta gringa del minifundio, no latifundio, del minifundio que engrandeció mi provincia y con ello su país, por eso la zamba el tambero. Por eso toda la cuestión del gringo. Primero llegaron los vascos, suizos, valesanos vinieron, italianos, dios piamonteses, lombardos, furlanos, dejaron su suelo. En San Martín de las Escobas, todos los ojos azules tienen el monumento al gaucho. El gringo, una vez que se pega a la tierra, empezó a admirar la destreza de un gaucho, la destreza de un hombre en las cosas camperas. Entonces, tengo a Julio Miño, que es una cordillera poética. Cuatero, el jefe político, ladrón, el comisario, planeador, el homelín, con nosotros, los gauchos más. Hacen rodeo de vaca, las pagan para el otro lado, ya deben certificado. Ay, nomás al lado del río, y todos los suyos míos en un Jesús alabado. Ahí lo tenés, Julio.
Bien. Orlando, el viernes hablaba yo con usted y me dijo que tenía un viaje ese mismo día hacia el norte, me dijo, desconozco bien hacia dónde. Hoy lo llamé, en el mediodía, o me llamó usted y me dijo que venía desde el sur. ¿Usted sigue andando los caminos como cuando
pide? Yo fui a Elisa y después fui a Huanqueo, arriba de San Cristóbal.
Ajá.
Y después que cumplí allá en la Laguna La Verde con toda la juventud y hubo no podían contestar todas las llamadas de las muchachadas y de la gente de los hogares respondiendo a mi recital, porque me estaban mirando por televisión y tenían acceso a la pantalla y tenían acceso a preguntarme sobre los textos que se estaban digamos poniendo en escena. Y bueno, y nosotros hoy, cuando yo te hablé, iba hacia el sur, o sea, me estoy volviendo a Santa Fe, digamos, a Tauce, estoy viniendo del norte de Santa Fe, sino estoy viniendo para el sur, te dije que estaba por llegar a mi rancho. Y hace un ratito voy, miro el teléfono y veo tu llamada y digo, no, esta vuelta no le quiero fallar, este hombre, por Dios. Y aquí estoy y estaré todo el tiempo que vos quieres y que todo el día.
Seguro, Orlando. Y ya tendremos.
¿Hay mensajes?
A ver, lo que pasa es que yo estoy trabajando desde mi hogar, entonces nosotros tenemos las líneas telefónicas allá en la radio, es decir, aquí estamos, yo en mi hogar y el operador de la radio desde su hogar también operando lo que es el aire, entonces bueno, tenemos algunas limitaciones, pero después le voy a hacer llegar los mensajes.
Haceme llegar esos mensajes. Bien. Después. Que en realidad acá no va más esta cuestión. Yo pienso, viste, cuando hay mucha gente política que te dice, yo pienso que tal cosa. No, yo no pienso nada, es como yo te digo. Ahora sí estoy equivocado, una cuestión mía, critíquemela. Pero mira que hace 40 años, hermano, que vengo predicando en las escuelas y en tiempos que todavía no estaba tan exacerbado esto. ¿De dónde sale un joven, dos jóvenes, tres jóvenes, 40.000 jóvenes? 40.000 jóvenes en diferentes oportunidades y con una salud terrible, jóvenes livianitos, sanos, arrebatando el bolso de una abuela y huyendo, pegándole a trompada a una mujer para sacarle la cartera, un celular. ¿En qué caldo cultural criaron esa muchachada? ¿Con qué valores musicales, qué valores de texto estuvieron escuchando? ¿Qué vos te imaginás un pibe de eso escuchando un concierto de Linares Cardoso que cantando la vista guita?
Yo sí, no necesito imaginar mucho porque yo lo vi a usted de Orlando hablándole a chicos de un colegio secundario de aquí y vi cómo. No todos, pero vi cómo impactó su charla y cómo algunos de ellos vinieron, lo abrazaban y lloraban. Chicos de secundario, que era por así la primera vez que tenían un contacto con un artista.
¿Estuviste con esa vuelta?
Por supuesto que estuve en el Colegio Nacional de aquí de Gualeguaychú cuando usted brindó la charla.
Qué grande, querido. Vos sabés que ahí un pibito de ese, uno de esos colegios, no sé si por la mañana, la tarde, un jovencito, un letrero, un vivazo, un ojito.
Me acuerdo.
Que tengo mi abuelo en un geriátrico, me dice.
Exacto.
Y mi abuelo era hincha suyo. Y bueno, dice, usted sabe, antes de irse, no me hace la luchada, le dije a María, le digo, bueno, estaba cansadísimo, ya había dado todas las charlas. Antes de irme, me estaba esperando en la puerta de un geriátrico. Cuando dejamos el auto y vamos subiendo por el ascensor, me mira y me dice, usted ya llegó, dice, yo le tengo que contar algo, la verdad total. ¿Cuál es, tío? Me arriba el ascensor, que se me dieron un par de pisos. Me dice, mi abuelo no conoce a veces ni a mi mamá, ni a la hija, ni a mí. Entonces, ¿por qué me trajiste, tío? Porque tengo esperanza, señor. Porque era muy fan suyo. Bueno, ya estaba ahí, viste. Yo no sé qué hacer con ese gurí, con la viveza del pibe, si que abrazarle y darle un beso, o decirle andarte por ahí y enojarme. Y entré, vos podés creer que ahí estaba el hombre sentado con la mirada perdida, y empezaron todos tus abuelos, qué sé yo. Entonces el pibe se arrima, la mamá estaba ahí llorando, ¿verdad? No sé si enfermera del propio lugar o qué sé yo, le dice, che abuelo, yo saqué la guitarra, viene la sexta red. Dice, che abuelo, fíjate, y él no, ni movió los ojos, ni los movió. Fíjate si sabés a quién te traje, abuelo. Y yo agarré y había afinado la sexta en re, a ver si puedo ahora acá. Y le arranqué. Tengo amigos rancho cuarto, tengo una guainita dulce, el resto mata. Y vos podés creer que el hombre entró a sonreír. Que entre una sonrisa de alegría y una sonrisa de llanto. Y después, cuando ya llegué, todos sus compañeritos ahí, todos los demás abuelos y las abuelas entraron a cantar. Y pasamos un momento hermoso, y se abrazaba y lo besaba al nieto por haber llevado un viejo cantor que él tenía.
Orlando, sí, me acuerdo de obviamente no la presencié, pero conocía de esta anécdota, usted me la contó en la oportunidad anterior que dialogamos aquí en el aire, y bueno, y yo vi lo que despierta usted, que era a mí la verdad que generalmente hay un choque generacional cuando hay un joven, cuando hay una persona más avanzada en edad, y sin embargo usted tiene la facilidad con los jóvenes de traspasar esa frontera y hacer que los jóvenes, bueno, muestren emociones que muchas veces les cuesta y emociones que necesitan manifestar.
Fíjate que en La Paz, yo este año pasado fui a dar una charla, por ahí tengo la filmación. Yo en mis charlas, secundaria, que yo en Rosario, en diferentes lugares, secundaria, universitaria, mientras yo, aparte de tocar la música, ir charlando, como vos viste, por ahí yo le meto un tipo que me gusta mucho en la viola, que es un ex estrella que se llama Manoffer.
Sí.
Entonces le meto Manoffer, viste, invito así a bailar un rock, viste, imagínate, yo de paisano bailando el rock, yo bailo al rock mejor que Rod Stewart. Pues yo soy bailarín, yo cuando era joven hasta las introducciones bailaba. Bueno, lo que me ponga por delante bailo. Bueno, y entonces, ¿vos sabés quién salta a bailar en el escenario del Teatro de La Paz?
No.
Una monjita, una monja, que había llevado 400 chicos adentro del teatro, venía de la escuela con todos esos chicos. Saltó a bailar el rock conmigo, la tengo filmada, espectacular, la hermanita bailando el rock conmigo.
Muy bueno, muy bueno. Orlando, bueno, ya habrá oportunidad para volver a dialogar. Yo le agradezco por este gran gesto gaucho que usted tuvo de permanecer adentro de un auto para una entrevista, sin nosotros merecerlo, así que...
Lo merecés porque estás gestionando la llegada de mi palabra y mi corazón a tantos hogares de esa región tuya, y aparte de eso, si ya me ganaste el corazón diciéndome que valoraste esa charla ese día, porque había mucha pibada y fueron muchos los chicos en esa región, como pasó acá en el norte cuando el Chino Maidana me llevó a dar charlas acá en Chaquí, y después de dar varias charlas en secundaria y primaria, al irme, la directora de escuela me quería hacer un regalo, fui hasta la escuela, los chicos de abajo de la galería me llamaban, venían a sacarse fotos con mucho cariño. Y ella dijo una cuestión muy muy válida para mi carrera y para el objetivo que yo siempre tengo, que es poder salir a predicar, porque el joven no tiene la culpa de desconocer sus ancestros ni de revalorizar muchas veces lo que ha sido su abuelo. Entonces la directora dijo una cosa muy linda a las otras profes, y dice: si hubiera traído a Charly García hoy a nuestra escuela, está bien esta manifestación del joven. Si yo hubiera traído uno de la cumbia o un regatonero, qué sé yo, está bien que el pibe tenga esta cosa, que están todos alteradísimos y emocionadísimos. Pero que usted lo haya logrado del gaucho, no puedo creerlo. No, nos cuesta creer esto que usted logró.
Seguro. Orlando, yo le agradezco por su tiempo y estamos en contacto permanente. Ya tiene mi número de WhatsApp, yo tengo el suyo, así que cada tanto vamos a ir sabiendo usted a ver en qué anda.
Echarle un vistazo a Gaucho de Pedrón y Gaucho de Julio del sí, disco.
Lo noté.
Bajo el mismo cielo, por favor, te lo pido.
Muy bien,
echarle
ya lo noté.
Un vistazo.
Ya lo noté.
A cárcel de Pedrón y Veracruz. Pájaros a volar en libertad de Julio Mingo y Veracruz. Y después echarle el oído a Indio de Pedroni, Indio de Julio. Y echarle el oído a Gaucho de Pedroni y a Gaucho de Julio.
Bien.
Toma nota de cuáles son los que influyeron en Veracruz para esta formación que uno tiene y que no la puedo dejar de lado cuando salgo a predicar, porque considero de que es bueno. Yo no salgo a vender droga, ni porro, ni tengo ganas de fumar un porrito, ni estoy anacrónicamente repitiendo muchas cosas de folclore que han sido nefastas para atraer al joven a la parte folclórica, porque las letras son mediocres, porque en realidad hay mucha deficiencia también en lo folclórico, y el pibe tiene todo el derecho a resistirse a eso, pero no se puede resistir a la misnaguita de Linares cuando dice don Linares: comentan los sabedores de que es plaga nacional. Yo sé bien que hay otras plagas, más plagas que el pinagal.
Bien. Con estas palabras lo despedimos, Orlando. Que tengan muy buenas noches. Siempre un gusto dialogar con usted. Saludos a su familia.